La sabiduría es un arma que nosotros tenemos como cristianos, pero que muy pocas veces utilizamos. Vamos a buscar ahí Eclesiastés capítulo 9 y espero que nos pueda servir esta enseñanza. Esta enseñanza la prediqué, si no mal recuerdo, hace como 2 años, pero es una necesidad constante, ¿verdad? Es una necesidad constante tener sabiduría. La Biblia habla mucho sobre eso y si alguien falta sabiduría, pídala a Dios. Y dice, el cual da abundantemente y sin reproche. Entonces, el Señor no te va a reprochar, ¿verdad? No te va a preguntar, a cuestionar, ¿verdad? ¿Por qué no tienes sabiduría? Pero Él dice, pídala, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, vamos a leer ahí Eclesiastés capítulo 9, versículo 18. Dice la Escritura, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Vamos a orar. Padre, gracias damos, Señor. Gracias por su palabra. Abra nuestro entendimiento, Señor, para comprenderla. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todas las áreas, Señor, que podamos ser sabios. Ayúdanos, Señor. Si hay falta de sabiduría en nosotros, Padre, ruego que nos des abundantemente, Señor, la sabiduría, porque la necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dice la palabra de Dios, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. En Efesios se nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero resulta ser que es la lucha más constante que tenemos. Nos peleamos con los hijos, con la esposa, con el esposo, con la suegra, ¿verdad? Hasta con el perro nos peleamos, ¿verdad? Y vamos manejando, nos peleamos con el de al lado. Vamos de compras, nos peleamos con el que nos ganó las manzanas, ¿verdad? Y siempre estamos en constante pleito con carne y sangre. Pero dice la palabra de Dios, tu lucha no es esa. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Mejor es ser sabio porque, mira, un pecador destruye mucho bien. Hay muchas cosas buenas en nuestra vida, hay muchas cosas positivas en nuestra familia, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, que en lugar de edificar y fortalecer y hacer más grande, tratamos de usar las armas y destruimos mucho bien. Entonces, necesitamos sabiduría para edificar nuestras vidas. Necesitamos sabiduría, como dijo David, decía Salomón, ante todo adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría. Engrandécela y ella te engrandecerá. Entonces, esta arma que tenemos nosotros de sabiduría, es muy importante tenerla principalmente por las circunstancias que nos rodean. Estamos viviendo ahora a través de una pantalla de las redes sociales. Hoy día hay más acceso a las redes sociales, a la información, hay más acceso a tanto a cosas buenas como a cosas negativas, positivas y negativas, cosas malas de pecado. Yo he encontrado que entre más haces cosas buenas en las redes sociales, no es tan importante, pero di un chiste, pon un meme de cualquier tontería y vas a tener muchas reacciones. Si yo me pusiera a hacer un video de cosas tontas, seguramente iba a ser muy popular. Pero si, como en estas predicaciones, es muy escasa las personas que realmente escuchan una predicación en las redes sociales. ¿Por qué? Porque están más influenciados por el mundo que por la palabra de Dios. Por eso es muy importante no dejar de congregarse, porque es ahí donde mostramos nuestro interés en la palabra de Dios. La sabiduría es lo más valioso que un hombre puede poseer en esta vida. Por ella podemos tener acceso a los lugares más remotos de la vida y del conocimiento. Y por ella podemos tener acceso a lo más profundo de Dios por medio del Espíritu Santo. Dios nos invita a buscar la sabiduría más que todas las cosas. En su palabra tenemos este acceso, y todos aquí, creo, tenemos una Biblia propia. ¿Verdad? Si no tienes una Biblia propia y puedes comprarte una Biblia, entonces ahí es donde muestras tus prioridades. Tenemos un teléfono más caro, ¿verdad? Y no tenemos una Biblia, tenemos Biblias que nos regala el pastor, ¿verdad? Biblias que no te costaron, Biblias que alguien te dio, ¿verdad? Y deberíamos invertir en una buena Biblia. Tener una Biblia que sea importante, que cuidemos, que leamos y que practiquemos. Entonces, por lo tanto, tienes en tus manos el conocimiento y los pensamientos de Dios escritos en tu propio idioma. No necesitamos aprender hebreo para entender la Biblia. No necesitamos aprender el griego para entender la Biblia. El Espíritu Santo también habla español. El Espíritu Santo usó a hombres en el pasado para traducir su palabra a nuestro idioma. Por lo tanto, no necesito yo ir al griego, al hebreo, para entender lo que Dios quiere hablarme. Simplemente necesito abrir mi Biblia en español. Y Dios me habla. Obviamente, para profundizar más en algún estudio, consultamos los idiomas originales de la Biblia. Pero esa es una cosa totalmente distinta. Aprovecha esta oportunidad de adquirir sabiduría de parte de Dios. La sabiduría no es algo que vas a adquirir porque lo deseas. La sabiduría no es algo que vas a adquirir en la televisión, en las redes sociales, en los libros, aún en los libros cristianos. En los libros cristianos adquirimos conocimiento, mas no sabiduría, porque la sabiduría solamente proviene de Dios. La sabiduría proviene a través de su palabra. Entonces, necesitamos utilizar la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, una cosa es sabiduría y otra cosa es ser listo, porque a veces somos listos para hacer el mal. Pero la sabiduría, dice la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. También dice la Biblia que con la sabiduría los hombres se apartan del mal. Necesitamos sabiduría ante todas las cosas. Y mira, ¿por qué en este tiempo principalmente necesitamos sabiduría? Busca el libro de Colosenses, capítulo 2. Libro de Colosenses. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo y está mencionando unas cosas muy importantes que deberíamos considerar nosotros hoy día. Dice ahí Colosenses capítulo 2. Versículo 8. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad, es una palabra que está hablando de vigilancia, está hablando de estar preparados, estar listos para que nadie nos engañe por medio de filosofías. Una filosofía es un conocimiento ajeno a la palabra de Dios. Puede ser una filosofía buena, puede ser una filosofía de algo que sí sirva, que sí funciona, que sí nos pueda dar consejo en cuanto a cosas de la vida, pero si estas filosofías no son según Cristo, entonces son huecas sutilezas. Son cosas sin sentido. Es como una nuez vana. Una nuez que tú abres y que por dentro no hay nada. Es como decimos cabeza hueca, ¿verdad? Eres un cabeza hueca. ¿Qué queremos decir con esta palabra? Que no estás pensando, ¿verdad? No tienes conocimiento de lo que estás haciendo. Entonces, debemos nosotros ser vigilantes en cuanto a la información que adquirimos, las filosofías que escuchamos. Por ejemplo, hermano, ¿qué filosofías están en la actualidad? Una de ellas, el feminismo. Hoy día, no sé si se han fijado que en las redes sociales, en YouTube y todo eso, Hay muchas predicadoras, muchas pastoras, y a mí me da coraje mirarlas, ¿verdad? Y cómo piensan estas mujeres. Y una filosofía que está tratando de elevar a la mujer sobre el hombre en el liderazgo espiritual. Ahora, la mujer es especial, la mujer es valiosa, y ningún pastor, ningún misionero, ningún evangelista, ningún siervo de Dios puede ser tan eficaz sin una esposa. Entonces, la mujer es valiosa, pero Dios no le dio la autoridad a la mujer en los asuntos del reino de Dios. Pero estas mujeres están tratando de enseñar, ¿verdad? Y esta nueva filosofía va a inundar muchas iglesias, va a inundar a las mentes jóvenes, y muchas, van a ver muchas mujeres que hay ahora, pero habrán en el futuro, con este tipo de pensamientos, de que ellas también pueden ser pastoras. ¿Por qué? Porque Raquel fue pastora, dicen. Porque Débora fue una jueza. Y tantas tonterías que sacan para justificar que ellas también pueden tener liderazgo dentro de la iglesia. Mira, el liderazgo de la iglesia, de la obra de Dios, es efectivo cuando la mujer apoya el liderazgo conforme a la medida que Dios le ha dado. Pero cuando hay una, ¿cómo se dice la palabra? Un desorden en la autoridad, tanto en la iglesia como en el hogar, créame, por eso el mundo está como está. Por eso las mujeres de hoy día están tratando de poner una filosofía perversa. No quieren a los hombres, las feministas, no quieren el patriarcado, como ellas dicen, no quieren a los bebés. Entonces, si no quieren esto, pues que no tengan novio, que no se embaracen, y van a estar en paz, tranquilas, nadie las va a molestar. Pero estas filosofías, hermanos, están tratando de entrar en la iglesia, y muchas mujeres jóvenes en el futuro próximo van a comenzar como una plaga predicando por todas partes. Ahora, una mujer puede enseñar, sí. Las mujeres mayores dice que deben enseñarle a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a respetar a sus maridos, a amar a sus hijos, y entre otras cosas. Hay otras filosofías acerca de la sexualidad que están inundando la sociedad. Y no es de extrañarse, hermano. A mí no me preocupa, y yo no necesito hacer algo al respecto, porque Dios no me mandó a hacer algo al respecto en cuanto a eso. Mira, un ejemplo muy sencillo. La Biblia dice, estaban los apóstoles con Jesús en la última cena y Jesucristo dijo que todos vosotros se escandalizarán. Todos vosotros me abandonaréis. Ahí donde salió Pedro y dijo, yo no voy a hacer eso, Señor, yo voy a seguirte hasta la muerte. Pero él dijo, escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Quién era Pedro para contradecir lo que ya estaba escrito? No podía alterar la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios ya está escrita en cuanto a los últimos días y cómo iba a ser como en los días de Sodoma y de Gomorra, ¿quién somos nosotros para alterar el curso de la historia? ¿Quién somos nosotros para alterar la palabra de Dios? ¿El mundo va a ir peor de lo que está ahora? Entonces, debemos nosotros tener mucho cuidado de qué es lo que vamos a permitir que entre a nuestra familia. ¿Qué filosofías vamos a permitir que nuestros hijos estén siendo enseñados? Porque de eso va a depender mucho su firmeza en Cristo. Mira lo que dice el versículo 20. Estamos en Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, yo no puedo decirte, ¿sabes qué? Si usas este tipo de ropa, ¿verdad? Eres un pecador y te vas a ir al infierno, y tu ropa no debe decir ciertas palabras, o tus tenis deben ser de cierta forma. Entonces, esas cosas no te ayudan en cuanto a los apetitos de la carne. Se destruyen con el uso. No manejes. Obviamente en ese tiempo no había vehículos, ¿verdad?, que ellos manejaban. Pero está hablando de manejar cualquier cosa. ¿Verdad? No manejes. Es pecado. Son mandamientos de hombres. No gustes, ni aun toques. Ahora, obviamente hay que saber bien a qué se refieren estas palabras. Porque la palabra de Dios dice, por ejemplo, a los solteros les dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada quien tenga su propia mujer y cada quien tenga su propio marido. Ahí sí podríamos aplicar, no toques, muchacho. ¿Verdad? No toques, muchacha. Pero en otras áreas, en otras cosas, son cosas que hoy día estamos viendo y usted va a notar, principalmente en las fechas en las que estamos, que va a haber mucho enfrentamiento entre los cristianos que dicen, no debemos celebrar Navidad, y los cristianos que dicen, sí debemos celebrar Navidad. Y cada uno tiene sus argumentos. Mira, hay una sola regla que podemos tener, hermanos. Pablo dijo en cuanto a los ídolos, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, un ídolo no es nada en el mundo. Pablo dice, yo puedo comer y no importa. ¿Cuándo es cuando importa? Cuando la fe de otro más débil que yo es afectada. Ahí es donde ya estamos pecando. Entonces, si vamos nosotros a poner argumentos que no están en la palabra de Dios, debemos desecharlos totalmente. Ninguna persona me va a convencer a mí fuera de la palabra de Dios. Que leyó en un libro, que vio en internet, que hizo el otro y que alguien le comentó. Son rudimentos del mundo. Y debemos tener mucho cuidado. Nuestra fe no debe estar fundada sobre los hombres, sobre los mandamientos de hombres. Nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios solamente. Entonces, yo tomo la palabra de Dios. Si lo que me estás diciendo no está en la palabra de Dios, entonces eres mentiroso. Así de fácil. Entonces, no vale tu argumento, no vale lo que estás diciendo. Yo voy a fundar mi vida. Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Esa roca a la que se refiere es la palabra de Dios. Nuestra vida debe estar fundada sobre el fundamento de los profetas y el fundamento de los apóstoles. Entonces, cualquier argumento fuera de la palabra de Dios debe ser desechado. Usted deseche, hermano, todo aquello que no está en la palabra de Dios. Porque si no, vamos a darle autoridad a personas que han dicho, a libros que han dicho, y le vamos a restar la importancia a la palabra de Dios. Entonces, debemos ser muy sabios, muy cuidadosos en qué estamos nosotros, qué conocimiento estamos adquiriendo. Podríamos aquí quedarnos todo el día y mencionar muchas, muchas cosas acerca de estas cosas que el apóstol Pablo menciona acerca de las filosofías, de las tradiciones de los hombres. Pero vamos a seguir adelante. Primera Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1. La sabiduría, hermanos, no se mide por cuánto conocimiento tengo, sino se mide por cuánto del conocimiento que tengo estoy practicando. Porque podemos ser muy sabios, entre comillas, muy conocedores de la palabra de Dios, podemos conocer todos los tesoros, ¿verdad?, de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que en cuanto a la ley, él era irreprensible, en cuanto a la justicia que es en la ley. Ahora, si tú supieras lo que eso significa, ellos no solamente tenían la ley, ellos tenían un comentario de la ley y un comentario de la ley. Lo que le llaman la tradición de los ancianos, una tradición oral. Entonces, Pablo, para ser un hombre irreprensible en cuanto a la ley, él debía conocer mucho la ley, mucho el comentario de la ley, y mucho el comentario de la ley, casi hasta memorizarlo. Pero no conocía a Cristo. Él perseguía la iglesia de Dios. Él perseguía a Cristo. Todo ese conocimiento no valía para nada, sino hasta que conoció a Cristo. Entonces, ahora sí él pudo entender y comprender que Cristo es el Mesías y que todo lo que él sabía ahora debía enfocarse hacia Cristo y no hacia sus pretensiones religiosas. Porque hoy día, hermanos, hay más pretensiones religiosas que un enfoque en Cristo. Hoy día queremos ganar las batallas en cuanto a mi postura sobre una doctrina. Queremos ganar la batalla, queremos pelear sobre mis argumentos en cuanto a este punto, en cuanto a este punto. Mira, hay una, por ejemplo, una vez tuve una plática con una joven acerca del velo que usan las mujeres. Hay iglesias que usan el velo. La palabra de Dios habla del velo. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que a la mujer, en lugar de velo, le fue dado cabello. Y que al hombre le es deshonroso cortarse el cabello. Y a la mujer le es deshonroso, perdón, al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y a la mujer le es deshonroso cortarse el cabello. Y al final Pablo menciona, pero mira, si alguien quiere ser contencioso, mira, nosotros no tenemos tal costumbre, ni en las iglesias de Dios. En pocas palabras, no me voy a pelear si usas velo o no usas velo. Póntelo si quieres. ¿Qué te hace más santa? ¿Te hace más inteligente, más sabio? No, póntelo. ¿Te lo quieres quitar? Quítatelo. No vamos a contender por cosas que no son importantes. Entonces, eso es lo que debemos nosotros, debemos ser sabios para utilizar el conocimiento que tenemos de una manera correcta y no andar defendiendo una postura, un punto, una doctrina de la cual muchas veces estamos equivocados. Mira, si alguien no está haciendo la voluntad de Dios, Jesús dijo, si alguien quiere conocer la voluntad de Dios, ¿conocerá si la doctrina es mía o no lo es? ¿Conocerá si la doctrina es mía? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo la voluntad de Dios si no conozco la doctrina de Dios? Pero sí sé acerca de estos argumentos sobre esto, inclusive la palabra de Dios menciona acerca de la falsamente llamada ciencia, en la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe y fueron trastornados de muchos dolores. Personas que, queriendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque no estaban buscando la sabiduría en el lugar correcto. No estaban adquiriendo sabiduría de la palabra de Dios, sino que estaban adquiriendo sabiduría de cualquier otra persona, de cualquier otra fuente. Fuera de la Biblia no hay sabiduría, pero en la Biblia encontramos toda la sabiduría disponible. Si estamos ahí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quieres sabiduría? Busca a Cristo. ¿Quieres sabiduría? Busca a Jesús, camina con Jesús, platica con Jesús, vive como Jesús, imita a Jesús, entonces vas a tener sabiduría. Pero si estamos buscando sabiduría como los griegos, que de cualquier cosa, dice la Biblia, ellos trataban de aprender cualquier cosa nueva, o como los judíos que piden señales. Hace algunos años aconsejé a un hombre que estaba teniendo problemas con su esposa. Y iba cada semana, le daba principios bíblicos, oraba con él, abría mi Biblia y le mostraba, mira, la palabra de Dios dice así, la palabra de Dios dice asá, y trataba de explicarle con los principios bíblicos cómo poder recuperar su matrimonio, cómo poder arreglar su vida. Un día fui, llegué y comencé a escucharlo. ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo va? ¿Qué ha pasado esta semana? Y él me dice, pastor, me dice, ya me desesperé tanto, porque no encuentro las respuestas. Y yo me quedé en mi mente, pero ya te di muchas respuestas. Pero lo seguí escuchando. Y él decía, yo ya me desesperé tanto que hablé con Dios y le dije, Dios, dame una señal. Y dice, y volteé al cielo, pastor, dice, y vi una luz que estaba en el cielo. Y dije, Dios, gracias por la señal que me has dado. Y yo estaba, ¿verdad?, persinándome, ¿verdad?, para... ¿Qué está pasando? Dije yo, ¿por qué Dios no me habla así a mí? ¿Por qué yo tengo que matarme leyendo la Biblia, verdad? Y este nomás, Dios, dame una señal, y aparece una luz ahí, ya tiene su señal. Y yo le dije, a ver, ¿y qué, en qué te ayudó esa luz? No, la verdad, en nada. Entonces, digo, tal vez fue el satélite que pasó, ¿verdad? Y viste la lucecita ahí, un avión, y ya te emocionaste. Hermano, somos más dados nosotros a ir fuera de la palabra de Dios por respuestas que ir a la palabra de Dios. Porque es responsabilidad ir a la Biblia. Pedir una señal es fácil. Dios, dame una señal. A ver, los fariseos, por ejemplo, hermanos, los sacerdotes le dijeron a Jesús cuando él estaba crucificado, a ver, bájate de ahí para que creamos. ¿Por qué no creyeron con cada predicación que Jesús dio? ¿Por qué no creyeron con cada milagro que Jesús dio? ¿Por qué? Porque ellos querían ver señales, porque una señal no me da responsabilidad a mí, una señal solamente le da la responsabilidad a Dios. Es responsabilidad de Dios dar una señal o no. Él es el que hace la obra, pero ir a la palabra de Dios para añadir nuestra fe, para crecer nuestra fe, ir a la palabra de Dios para añadir a nuestra sabiduría, requiere responsabilidad, diligencia. Nada va a cambiar por magia. Necesito ir a la Biblia, sentarme y leerla. Y luego necesito levantarme y practicarla. Pero nadie quiere eso. Todo mundo quiere las cosas fáciles. Entonces, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, buscan sabiduría, pero no la sabiduría de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que a Dios le agradó salvar, en la sabiduría de Dios, dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El simple hecho de escuchar una predicación de la palabra de Dios, a Dios le agrada librarte de algún problema. A Dios le agrada librarte de algún pecado. A Dios le agrada restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia. A Dios le agrada suplir tus necesidades. A Dios le agrada ayudarte a superar aquellas tentaciones que no has podido superar por la locura de la predicación. No es, hermano, no es que Dios simplemente nos diga, Dios tiene el poder de decir, ¿sabes qué? Desaparezca la depresión y ya, se te quitó la depresión. Dios tiene el poder de quitarte el desánimo así inmediatamente. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios tiene el poder de poner alimento en nuestras alacenas así, mágicamente. Dios tiene el poder de que aparezca en tu mesa de la nada así un banquete completo. Dios no tiene ese problema. Él les dio maná a los israelitas que cayó del cielo, les mandó codornices, les sacó agua de una piedra. Dios no tiene ese conflicto. Pero, ¿qué haríamos tú y yo si Dios actuara así? ¿Estaríamos sentados esperando a Dios? Ya tengo hambre. Dios, mándame el pollo que te pedí este día. No. ¿Qué dice Dios? El que no trabaja, no coma. ¡Qué malo eres, Dios! ¿Cómo me vas a dejar sin comer? Dios ha establecido un sistema de cómo nosotros vamos a suplir nuestras necesidades. Lo mismo aplica en lo espiritual. ¿Cómo voy a ser alimentado espiritualmente si no leo la Biblia? ¿Cómo voy a ser alimentado y cómo voy a aumentar mi fe? ¿Cómo voy a crecer en sabiduría? ¿Cómo voy a ser una persona pensante si no adquiero sabiduría? Cuando dice la Biblia, fíjate, a veces nos escudamos en ese versículo y la Biblia dice, el que tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ok, esa es la primera parte. No tengo sabiduría, Dios, por favor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. Pero ¿sabes qué necesitas tener, hermano, para adquirir la sabiduría? Necesitas fe. Pero pida con fe. Ah, ok, ahí ya se genera otro conflicto. No tengo sabiduría, Dios, dame sabiduría. Dice Dios, pídela, yo te la voy a dar, pídela. Pero pide con fe. Pero no tengo fe. ¿Cómo voy a adquirir fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, de nada me sirve pedirle a Dios sabiduría si no estoy leyendo mi Biblia. Todo va directamente a la palabra de Dios. Dios, por favor, ayúdame, ¿cómo puedo superar este problema? Pero si no estoy leyendo la Biblia, Dios va a decir, ahí dice. No creas que Dios va a bajar del cielo y tú eres tan especial que Dios te va a explicar las cosas, ¿verdad? Y Dios va a dejar su trono y va a bajar hasta ti. Y te va a explicar, ¿verdad? Y se va a transfigurar delante de ti y te va a mostrar todos los reinos del cielo. No. Simplemente necesitamos ir a la Biblia, adquirir sabiduría. Ir a la Biblia va a aumentar mi fe. Voy a adquirir fe. Y cuando voy a Dios en oración para pedirle sabiduría, voy a adquirir sabiduría. Y si tengo fe y tengo sabiduría, ahora sí, tengo las armas necesarias para pelear. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, no podemos vivir la vida cristiana de manera eficaz. Mira el capítulo 2. Estamos en 1 Corintios, capítulo 2. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No está hablando de la sabiduría de Dios, está hablando de su sabiduría, de Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra de la cruz, dijo Pablo, es locura a los que se pierden, pero a nosotros, a los que se salvan, es poder de Dios. La palabra de la cruz, está hablando de la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, va a traer sabiduría a nuestra vida. Y dice Pablo, cuando yo fui a predicarte acerca de Dios, yo no fui con mi propia inteligencia y sabiduría y con mis ideas, ¿verdad?, para que tú puedas entender. Simplemente dice, me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no te puedo convencer. Mira, hermano, el problema que tenemos en la actualidad en muchas iglesias es que creen que tienen el poder de convencer a las personas, tanto para ser salvo como para servir a Dios, como para hacer cualquier cosa. El único que tiene el poder de persuadirnos a hacer algo es el Espíritu Santo. Yo no te puedo convencer. Yo te puedo dar todo lo que yo sé y enseñarte y animarte y órale, échale ganas y hazlo, pero yo no tengo el poder de hacer eso. No es efectiva mis palabras como las palabras de Dios. Para que tu fe no esté fundada sobre mi sabiduría, sino en el poder de Dios. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué cosa? Ok, ¿cómo es que alcanzamos la madurez? Si vamos a hablar de sabiduría, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Cómo? ¿Cómo alcanzamos? O sea, hablamos de sabiduría, pero entre los que han alcanzado madurez. Ahora, dije al principio, no podemos ir a Dios y decirle, Dios, dame sabiduría. Él me dice, hazlo, pero pida con fe. Y la fe la adquirimos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios me da fe. La fe me ayuda a cuando yo estoy pidiendo sabiduría, Dios me va a suplir sabiduría. Ahora, aquí estamos hablando de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Cómo adquiero la madurez? ¿Cómo es que yo voy a ser un cristiano maduro? Mira, busca Hebreos, no pierdas aquí 1 Corintios, y creo, busca Hebreos, capítulo 4. Si lo tenemos, dice la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí el escritor de Hebreos está diciendo, mira, hay, acerca de esto que te estoy hablando hay mucho que decir y hay, es muy difícil de explicar. Y no es difícil de explicar porque no sepa explicar. Si tú lees todo el libro de Hebreos, ¿cómo te está explicando todas las cosas de la ley, del tabernáculo, de todos los utensilios? Y estamos viendo de una persona que conoce lo que está diciendo. El problema de ser difícil de explicar es que los que van a recibir la explicación no tienen sabiduría. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo la adquiero? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona madura es alguien que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Es alguien que sabe discernir bíblicamente, sabe pensar bíblicamente, sabe actuar bíblicamente en todos los asuntos de la vida. Pero ¿cómo adquiero esa madurez? Bueno, por el uso de la palabra de Dios. No solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Podemos estar leyendo y leyendo y adquirir conocimiento y conocer todos los rudimentos de la palabra de Dios y conocer todas las doctrinas y memorizar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si no la pongo en práctica, no sirve de nada. Vas a irte a la tumba con todo tu conocimiento, pero no vas a impactar la vida de tu esposa, de tus hijos, de tus amigos, de tus familiares. No vas a poder edificar a los hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque el conocimiento que adquieres en la mente y no en el corazón, ahí se queda en la mente. Ahora, esto es bueno, adquirir conocimiento. Es bueno aprender la palabra de Dios, es bueno memorizar la palabra de Dios. Pero si no lo llevas a la práctica, te quedas corto. No funciona así. Y no puedes practicar algo que no sabes. Eso es muy notorio en los nuevos cristianos. No ganan almas, no oran, no, porque no lo saben. Pero cuando crezcan, cuando van creciendo, ¿verdad? Un niño obviamente no conoce muchas cosas, no sabe hacer muchas cosas. Espiritualmente es igual. Hay niños en Cristo y no crecen. La única manera de crecer es por medio de la leche espiritual, no adulterada. Para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, esa palabra salvación es la misma que aparece allá en 1 Corintios, que dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No está hablando de salvación para ir al cielo. Está hablando de la salvación que Dios nos ofrece a nosotros en los problemas en los que tú y yo nos metemos. Dios nos trata de ayudar a través de su palabra. Nos quiere dar madurez, sabiduría, inteligencia, prudencia, para que podamos vivir de una manera justa y piadosa. Volvamos a 1 Corintios, donde estábamos leyendo. Estamos en el capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no, para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿quién tiene la mente de Cristo? En el versículo 6 comienza diciendo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Entonces, ¿quién tiene la mente de Cristo? Los maduros. Alguien que no es maduro espiritualmente no piensa como Cristo, no actúa como Cristo, no vive como Cristo. Es una persona inmadura en sus emociones, en sus pensamientos, es una persona inmadura en sus acciones, se ofende por cualquier cosa, no tiene disposición de aprender. Entonces, si vamos a hablar, dice Pablo aquí, entre los que han alcanzado madurez, vamos a hablar sabiduría entre nosotros aquí, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros podemos juzgar de una manera correcta, y no está hablando de juicio, de criticar, ¿verdad?, de andar juzgando a las personas. Está hablando de un juicio en el cual tú juzgas las acciones, juzgas las situaciones, y como decía a unos jóvenes en la semana, les decía, debemos ser sabios, ¿a qué voy a entrarle? ¿Verdad? Hay conflictos en nuestras vidas, pero hay conflictos que bien puedo ignorarlos, pero hay otros que sí tengo que atenderlos. Pero si yo no tengo sabiduría, yo no voy a saber cuál es cuál. Puedo ignorar el que no debía ignorar y voy a atacar el que no debía atacar. Y eso destruye mucho bien. Un pecador destruye mucho bien. Por eso necesitamos, hermanos, madurar. Necesitamos crecer en Cristo. Necesitamos la mente de Cristo. Y la única manera de crecer espiritualmente y alcanzar madurez es a través de la palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada. Mira, un bebé que recibe la leche espiritual, perdón, la leche de su madre, es más sano que uno que toma pura leche de lata. Hoy día la tecnología ha avanzado tanto que la leche de lata tiene muchas vitaminas, muchos complementos que ayudan, pero la leche materna no se puede comparar. Y los niños que beben de su madre son más fuertes, son más inteligentes. Ahora, esa leche espiritual no adulterada que es la palabra de Dios, es su fuente. Cristo lo dijo de esta manera: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una palabra que podríamos incluirla aquí para poder entender un poco lo que quiero decir. La palabra de Dios dice que Dios es todopoderoso. La palabra todopoderoso literalmente significa el que tiene pecho. Dios es todopoderoso. Y esa palabra no está hablando de que Dios todo lo puede. Porque en español podemos entenderlo así: todopoderoso, todo lo puede. Pero el significado real de esa palabra es el que tiene pecho. En lo que podríamos mencionar es que de Dios es de que sale el poder. De Dios sale el poder, como aquella mujer que estaba, dice la Biblia, que tenía flujo de sangre, y ella pensó solamente: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y esta mujer va con ese pensamiento, toca el manto de Jesús y es sanada. Y Jesús dice: ¿quién me tocó? Ahora, él sabía a quién le tocó, porque él es todo sabio. Él sabe todas las cosas, los pensamientos y los corazones de los hombres. Pero él solamente lo dijo para sacar a relucir a la persona. Y ella dijo: yo fui. Sus discípulos le dijeron: Señor, pero hay mucha gente, todos se están apretando aquí. ¿Cómo preguntas quién te tocó? Jesús dijo algo muy interesante: porque poder salió de mí. Poder salió de mí. ¿Dónde fue efectivo el poder de Dios en la vida de esa mujer? En la fe que tenía. Entonces, cuando la Biblia dice que Él es todopoderoso, significa que poder sale de Él para mí. Entonces, la leche espiritual, si esa palabra significa el que tiene pecho, significa que la leche que sale de esos pechos, a los cuales hace referencia la Biblia en cuanto a que Él es todopoderoso, esa leche espiritual es la palabra de Dios que me va a nutrir a mí, que me va a fortalecer mi fe, va a fortalecer mi vida, me va a dar sabiduría para enfrentar, ahora sí, las verdaderas batallas que tenemos como cristianos. Poder salió de mí, dijo Jesús. Entonces, la única manera de que tú y yo podemos lograr que poder salga de Dios a favor nuestro es a través de nuestra fe. Y la fe no viene sino por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué poder tienen los cristianos que no leen su Biblia? ¿Qué poder tienen los cristianos que no oran? ¿Qué poder tienen los cristianos que, en lugar de ser maduros, son inmaduros, son niños en Cristo, a los cuales se les tiene que volver a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, cuando después de tanto tiempo ellos deberían ser maestros? Mira, hay una razón por la cual muchas veces estamos así. Vamos a buscar Isaías 30. Ya casi vamos a terminar. Isaías capítulo 30. Dice la Biblia en el versículo 1, Isaías 30, versículo 1. Cuando la palabra de Dios menciona un ay, mira, en el libro de Apocalipsis hay algunos ay. Y si tú lees después del ay, no es algo bueno. Dice ahí Isaías 31, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, un tipo del mundo, y no han preguntado de mi boca, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Aquí está hablando, ay de los hijos, está hablando de sus hijos, está hablando de los que son suyos, de su pueblo, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Ese es el problema por el cual hoy hay falta de sabiduría. Porque hay muchos que se apartan de Dios y consultan a otras personas. Consultan a otras fuentes en las cuales ellos creen que pueden adquirir sabiduría. Hay las mamás, por ejemplo, las mamás que se justifican en cuanto a la disciplina de los hijos, usan frases como, es que son niños. Es que son niños, ¿verdad? Y no hay que ser malos, son niños. Déjalo, es niño. Sí, pero un día va a crecer ese niño. Y no le quitaste ese berrinche, no le quitaste esa mala conducta. Sí, es niño, pero desde que el niño comienza a crecer, comienza a pecar. Déjalo, y un día ese niño, como dice la Biblia, que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismo, etcétera, etcétera, desobedientes a los padres. Y hoy día abundan, hermanos, niños berrinchudos. ¿Por qué? Porque los padres dicen, déjalo, no pasa nada, es un niño. ¿Qué te hace el niño? ¿Verdad? Y hay que disciplinar a nuestros niños. No es el tema, pero quiero aprovechar. ¿Verdad? Hay que disciplinar a nuestros niños. Si hay algo que les va a ayudar en su vida, es la disciplina. No es los regalos que tú le das. No es los besos que tú les das, aunque son muy buenos los besos. Es la disciplina. Porque la Biblia misma dice, ¿verdad?, que son más fieles los varazos que, ¿verdad?, del que odia, que los besos del que ama. Ama a tus hijos, dice la Biblia. El que ama a sus hijos desde temprano los corrige. Y no está hablando de las 6 de la mañana, ¿verdad? Está hablando desde temprano, desde que, en pocas palabras, en cuanto salga de su madre, ¿saben qué es lo primero que les dan a los niños? Le dan su nalgada, ¿verdad? Y después es una tras otra, porque es lo que necesitan los niños. Entonces, pero los padres dicen no. Yo me pregunto, ¿de dónde escuchaste tú esa enseñanza? ¿Dónde adquiriste que no, a los niños no se les pega? De los rudimentos del mundo. Allá afuera enseñan, deja a los niños, por eso tenemos tanta delincuencia. Hoy día, aquí en Anagua nada más, el fin de semana, ahorita están calmados por el toque de queda, pero cada fin de semana está lleno de jovencitos de 15, 16, 17 años aquí en el Oxxo, comprando vino, comprando cerveza, con jovencitas de 15, 16, 17 años, en un carro, borrachos. Pero déjalos, ¿verdad? Esa es la filosofía del mundo, déjalos que disfruten la vida. Mira, hermano, si tú eres cristiano y piensas de la misma forma, al rato tu hijo o tu hija va a andar con esos muchachos. Y como padres ya a esa edad, ¿con qué cara vamos a querer arreglar el problema? Pero aquí hay sabiduría. Si tú tienes hijos pequeños, bebés, niños que van creciendo, tienes la oportunidad de hacerlo bien. Tienes la oportunidad de corregirlos y adquirir sabiduría de Dios, adquirir consejo de Dios y no del mundo. No te apartes al mundo para preguntar. No vayas al mundo para fortalecerse con el mundo. Fortaleceos en el Señor, dice la Biblia. Dice el capítulo, versículo 7, Isaías 30, versículo 7. Escucha esto, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Entonces, ciertamente el mundo en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Versículo 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Verdad que los niños aprenden a mentir desde que son pequeños? Si comenzamos a enseñarles a leer la Biblia y que ellos busquen a Dios, muy difícilmente van a practicar la mentira. Pero los niños que no leen su Biblia, que no hay, si ni sus padres leen sus Biblias, la mentira predomina. Porque la palabra de Dios es verdad. Dice ahí, versículo 9, versículo 10, que dicen a los videntes, a los profetas, a los predicadores, no veáis. Y a los profetas dice, no nos profeticéis lo recto. No me estés hablando de estas cosas. Pastor, eres muy exagerado. ¿Por qué te metes en mi vida? No me digas estas cosas. Yo sé cómo soy. Así fui criado. Decidnos cosas halagadoras. Cosas que me agraden al oído. Profetizad mentiras. Mira, es más fácil decirle a los hermanos, ¿verdad? A la iglesia, decirle, ¿sabes qué, hermano? No te preocupes, tú échale ganas. Ah, pues no me voy a preocupar, le voy a echar ganas. ¿Cómo le vas a echar ganas? Debemos ser diligentes, debemos buscar a Dios. Pero, aunque no lo decimos con nuestra boca, muchas veces lo decimos con nuestras actitudes. Hace unos años hicimos una reunión de jóvenes de Según, ¿verdad? Íbamos a invitar muchas iglesias, nomás vino una. Y cuando estábamos planeando el tema que se iba a tratar en esa conferencia de jóvenes, en ese tiempo estaba ayudándome un joven con los jóvenes, malamente. Y estábamos planeando, ¿verdad? Vamos a escribir en un pizarrón los temas que queríamos tratar. Y todos a una me dijeron, pastor, nada más no ponga nada de eso de servir a Dios. ¿Y qué pongo? ¿Que sirvas al diablo? Ahí me di cuenta el corazón que había en esa generación de jóvenes. Y déjame decirte que de esa generación ni uno se logró. Ni uno se logró. Ahí anda uno que otro ahí dando patadas de ahogado. Ahí anda arrastrando la cobija. Pero la mayoría de ellos se perdieron en el mundo. ¿Por qué? Querían cosas halagüeñas, cosas halagadoras, cosas que no me motiven a servir a Dios, cosas que no me motiven a buscar a Dios, cosas que me agraden a mí, de acuerdo a mi forma de vida, de acuerdo a mi forma de pensar. Así que no me prediques cosas que me comprometan. Versículo 11, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Eso era lo que estos hombres decían. No queremos a Dios. Por tanto, el Santo de Israel dice así. ¿Sabes quién es el Santo de Israel? Es el Señor Jesucristo. Y Él dice esto. Porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. En pocas palabras dice, mira, tú quieres desechar la sabiduría de Dios, tú no quieres buscar a Dios, tú no quieres buscar la palabra de Dios, tú no quieres adquirir sabiduría y tú quieres apoyarte en tus filosofías del mundo y quieres seguir los consejos del mundo. Mira, como has desechado la palabra de Dios, has desechado al Santo de Israel, tu vida va a ser como una grieta que aparece en una pared elevada y vas a ver la grieta y esa grieta se va a extender hasta que esa pared caiga y sea destruida. Y no va a haber absolutamente nada de esa pared que funcione para nada. Así va a ser tu vida. Tu vida va a venir y va a caer súbita y repentinamente. Y no va a haber nada de tu vida que sea útil para toda buena obra. ¿Quién quiere esa vida? Por eso dice la Biblia, aquellos queriendo ser sabios, se hicieron necios. Como vaso de alfarero, que es quebrado sin misericordia. Y no sirve para nada. Eclesiastés 12, vamos a terminar con este pasaje. Eclesiastés capítulo 12, versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Uno de los propósitos, hermanos, por los cuales Dios puso pastores en las iglesias, no es para darte comodidad, sino al contrario. Las palabras de los sabios son como aguijones. No es agradable escuchar a veces la predicación del pastor. ¿Sabes por qué? Porque te da exactamente donde más te duele. Porque te da ahí en la llaga. Si no estás ganando almas y el tema es de ganar almas, ¿sabes qué? Te va a caer ahí una pedradota en la cabeza. Si es el tema es de la oración y no estás orando y el pastor habla de la oración, hermano, ¿a dónde te vas a hacer? Te va a calar. Vas a estar volteando para todos lados, ¿verdad? Y ya quieres que se acabe porque el tema no te agrada. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que necesitas. No estás dando tus diezmos y ofrendas, no estás apoyando misiones, y el pastor habla de eso, pues, ¿dónde crees que te va a dar? Las palabras de los sabios son como clavos hincados, dice, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Verdad que cuesta trabajo muchas veces venir al altar? Son como clavos hincados, ahí te vas a hincar en clavos. ¿Verdad? Y hermanos, toma una decisión y ¿qué vas a hacer? Y vamos a orar y aquí está el altar abierto y nadie pasa al altar. ¿Por qué? Porque no fue agradable. No es agradable humillarse delante de Dios para arreglar su vida. Pero es lo que necesitamos, hermano. Porque dice la palabra de Dios, versículo 12, ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Pero el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermano, en todos los temas que tratemos en la palabra de Dios, en cualquier predicación, cualquier evento, cualquier conferencia, el punto principal sigue siendo ese. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Y al final dice, un día vamos a estar delante de Cristo y vamos a comparecer ante Él por nuestras obras, sean buenas o sean malas. ¿Qué tipo de obras vas a presentar delante de Dios? ¿Puedes vivir tu vida a gusto, tranquilo, sin que nadie te moleste en este mundo? Pero mira, el día que tú y yo estemos delante de Cristo, no podemos decirle, Cristo, no quiero escucharte. Cristo, ahorita no quiero que me hables de esto. Así como decían esos jóvenes de la conferencia, no queremos que nos hablen de servir a Dios. Pues un día en el cielo van a dar cuentas por eso. Entonces, ¿queremos pelear bien la vida cristiana? Necesitamos sabiduría sobre cualquier cosa. Antes de adquirir, por ejemplo, y termino así, el que tiene riquezas, el que busca el oro y la plata, no la encontró ahí arriba de los montes. Arriba de los montes se encuentran las piedras más corrientes que hay. Adentro de las montañas es donde encuentras el oro y la plata. Se necesita mucho dinero para eso. Se necesita mucho trabajo, mucha maquinaria, mucho pensar cómo voy a hacer dinamita. Necesitas tantas cosas para abrir la montaña y sacar el oro y la plata. Entonces, ¿cómo esperas tú que vas a simplemente decirle a Dios, dame sabiduría y ya? No, la sabiduría está aquí en la palabra de Dios. Pídele a Dios, pero pide con fe. Pero ¿cómo adquiero la fe? A través de la palabra. En pocas palabras, Cristo nos está diciendo a nosotros, al momento en que tú me estás pidiendo sabiduría, yo te voy a mandar a hacer otra cosa, y haciendo esa otra cosa es como vas a adquirir la sabiduría. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me dicen, ¿verdad?, los que quieren aprender música, y ya quiero aprender. Un jovencito, un niño, un domingo me dijo, fuimos a recogerlos a su casa y llegamos a la iglesia y salió con una guitarra. Dice, hermano, dice, quiero tocar la guitarra. Dice, ahorita que toquen allá en la iglesia, me voy a subir con usted y usted me dice cómo le doy. No, le digo, guárdala, le dije, luego te enseño cómo. Él pensaba que automáticamente, estando ahí con su guitarra y mirando, ya iba a aprender. Requiere mucha práctica, mucho esfuerzo para poder alcanzar la excelencia en cuanto a la música. Entonces, ¿cómo crees tú que vamos a ser excelentes en sabiduría? ¿Así nada más sentados escuchando un sermón y otro sermón y otro sermón? No. Necesitamos, es como si fuera una montaña, hermanos, la Biblia. Necesitas cavar profundo para sacar el tesoro que hay ahí. Si nada más lees por leer, no vas a adquirir nada. Tal vez te anime, pero no te va a dar suficiente sabiduría como para enfrentar la vida. Hermano, necesitamos sabiduría. Sobre todas las cosas, necesitamos inteligencia. Esa es un arma que muy pocos saben utilizar, pero es la más efectiva. Porque es mejor la sabiduría que las armas de guerra. Y un pecador destruye mucho bien. Vamos a orar. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Perdona nuestra indiferencia a tu palabra. Perdona nuestra irresponsabilidad, negligencia. Señor, queremos ser entretenidos y no queremos ser empujados a hacer lo bueno. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. No es agradable a veces escuchar ciertos temas. Y yo lo puedo notar, Señor, cuando veo la cara de los hermanos, que son temas que no les agradan. Pero yo sé que son temas que les ayudan y que necesitan tanto. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a ser sabios. Que podamos ser útiles, Señor, para toda buena obra. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.